para seguir el orden, ¿vale? Deciros que esta tarde a las 4 en la comunicaciones abiertas van a participar Carlos Sánchez Mato para hablarnos sobre la Iglesia sin abusos. Y después de él, Juan Ignacio Cortés nos hablará de RS21, ¿vale? A las 4. Y sin más, Marc Grandal va a tomar la palabra para presentar a los ponentes.
Hola, buenos días a todas, todex, todos. Voy a presentar la mesa de movimientos de mujeres y contamos con ello con Ana María Marcela Montero, Montanaro. Máster universitario en estudios avanzados en derechos humanos de Costa Rica. Ella es jurista, feminista y activista social costarricense. Vive en Madrid desde el 2014. Es licenciada en Derecho, máster en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Costa Rica. Máster también en Derecho de Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III. Ejerció como profesora en la Universidad de Costa Rica, investigadora en el Instituto de Investigadores Sociales de la Universidad Costarricense en temas relacionados con la migración, consultora en el Servicio Jesuita para Migrantes y Fondo de Población de Naciones Unidas, en proyectos dirigidos a pueblos indígenas de Costa Rica, abogada especialista en atención a mujeres en situación de violencia de género. Y le doy la palabra.
Buenos días a todas y a todos. Pues un placer estar aquí en este Congreso de Teología, que es muy importante y con muchísimo significado también para mí. Voy a hablar sobre los movimientos feministas en América Latina. Y para ello, pues, encuadraré el asunto a partir de dos experiencias, que son la experiencia de las mujeres feministas indígenas y el feminismo comunitario y las feministas afrocaribeñas de Latinoamérica. Creo que el feminismo en América Latina se está construyendo con muchos hilos, con muchos colores, muchos saberes, porque las luchas feministas se tejen en la diversidad. Me presento como y me reconozco porque hablo desde donde escribo y hablo de donde me siento, desde donde me percibo. Soy una mujer migrante latinoamericana que vive en la piel el proceso migratorio, que llevo también en mis genes la historia de violencias, resistencias y saberes de las mujeres indígenas y de las mujeres negras. Hoy asumo una voz que a lo mejor no me pertenece, que le pertenece a ellas, mujeres que a lo largo de la historia han sido explotadas y violentadas en sus cuerpos y en sus saberes, y también en sus territorios. Hablaré de ese feminismo tejido en la diversidad, que se teje también como una respuesta al sistema patriarcal en un contexto de capitalismo, racismo y colonialidad. Discusiones que tienen que ver con la interpelación a la modernidad y a la colonialidad. América Latina es un continente diverso. En esa diversidad de países, de culturas y de saberes, de pueblos, que no es uniforme ni es una historia igual para todos, hay algo que compartimos todos esos países y es haber vivido la experiencia colonial, que ha traído también una retórica racista a partir del mestizaje, de ese mestizaje que nos hablan físico y cultural. Dentro de esos países y a partir de esa experiencia colonial seguimos reproduciendo y se vive la colonialidad, se respira. Son países que de democracias formales no han roto con la desigualdad social y que esas democracias han perpetuado la desigualdad a partir de la profundización de las políticas neoliberales dentro de los estados nacionales y por las élites oligarcas de nuestros países, que están totalmente relacionados con el capital transnacional, ese capital que devasta la naturaleza, que está en manos de las oligarquías y en grupos de poder. En ese contexto latinoamericano, donde los estados nacionales, de la mano de esas transnacionales, imponen un concepto de desarrollo a partir de la explotación de la naturaleza, los grandes proyectos turísticos, los agronegocios, la minería, la explotación petrolera, la minería, los monocultivos, los cultivos transgénicos, la privatización de los mantos acuíferos, un supuesto desarrollo que puede resumirse en la privatización y destrucción de la vida misma. Son las nuevas caras de la colonialidad, son las nuevas caras del capitalismo neoliberal, de las nuevas formas de explotación patriarcal y dentro de ese contexto racista y de capitalismo neoliberal. En ese escenario hay que sumarle también el creciente avance de los fundamentalismos y neointegralismos religiosos, acompañado de discursos patriarcales, racistas, misóginos, xenófobos, que repuntan y que empiezan a tomar gran preponderancia en los espacios políticos públicos, en detrimento del avance de los feminismos, de los derechos de las mujeres en sus diversas manifestaciones y a favor de los intereses particulares. Las luchas feministas también son diversas y no hay una sola voz. Las voces feministas se alzan también en América Latina por la despenalización del aborto, por el reconocimiento del matrimonio igualitario, por el reconocimiento de las personas trans. Hay un surgimiento de organizaciones campesinas que resisten el avance del neoliberalismo y defienden también los recursos naturales y la soberanía alimentaria. Un feminismo que también desde ahí ha nacido la huelga internacional del 8 de marzo pasado y el movimiento Ni Una Menos, movimientos que se han trasladado también a otros contextos, incluso al contexto europeo. Sin embargo, también hay un feminismo que se adapta al neoliberalismo, que no cuestiona ni la colonialidad ni el racismo. Un feminismo aliado al poder y al poder político y oligárquico y a todas luces insuficiente, un feminismo insuficiente porque es un feminismo blanqueado que no toma de base el racismo imperante. La necesidad de concretizar dentro de toda esta diversidad me lleva a hablar en este momento de dos movimientos muy importantes, que es el feminismo afro, de las mujeres negras afrodescendientes de América Latina y del Caribe, y del feminismo indígena, el comunitario. Sin embargo, también tengo que hacer la acotación que todavía es bastante general. Hablaré de la generalidad de esos dos movimientos. Se inscriben estos feminismos en una crítica severa a la modernidad y a la colonialidad. Es una crítica que parte de la colonialidad como un patrón de poder que se instauró a partir de 1492 con la intrusión colonial en América Latina, que provocó que el capitalismo se hiciese mundial y se constituyera Europa como eje central de los conocimientos y del poder económico, pero que también trajo la subalternización de los conocimientos de los pueblos indígenas y con ello un menoscabo a sus saberes, y que se basa en la naturalización de las clasificaciones jerárquicas, territoriales, raciales, culturales y epistémicas. La colonialidad no ha terminado y todavía persiste. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad occidental. Instaló el racismo, la violencia genocida contra los pueblos indígenas y la subalternización de los conocimientos. Por ello, el feminismo que se teje desde las mujeres negras y desde las mujeres indígenas interpela fuertemente al feminismo de tradición ilustrada moderna, que se erige como un proyecto que parece ser para todas las mujeres, pero que sin embargo excluye a muchísimas de ellas. Permite el feminismo decolonial, como se llama, revisar las conexiones entre modernidad, capitalismo, patriarcado, racismo y la misma democracia liberal, complejizando así también el mestizaje desde cual se erigieron los estados nacionales latinoamericanos, un mestizaje que es una retórica que lo que provocó fue el racismo, al tratar de blanquear los saberes y las personas de los grupos que no eran blancos ni criollos. Pone este feminismo en entredicho el feminismo hegemónico eurocéntrico y hace suyo también la crítica a la modernidad y con ello a reinterpretar la historia. Se teje este feminismo desde una multiplicidad de saberes menospreciados, de los saberes que han sido olvidados y que no han sido tomados en cuenta, como son los saberes de las mujeres indígenas y de los saberes de las mujeres afrocaribeñas y afrolatinoamericanas. Se nutre de teorías también, de las teorías de las mujeres negras estadounidenses y de nuevo de las mujeres chicanas, las mujeres de color de los Estados Unidos y por los estudios también de subalternidad, los estudios poscoloniales y de la crítica a la colonialidad que se hace en América Latina. Le da voz, este feminismo pretende darle voz a las que no han tenido voz, presencia a las que no han tenido presencia y que se asuma desde ahí la construcción de nuevos saberes y alternativas políticas que cambien, que apunten al cambio del sistema y inscriban nuevos relatos políticos, nuevos relatos feministas, porque la historia no es solo una, no es una historia lineal y tenemos la posibilidad de transformarla. El feminismo decolonial recupera el legado de estas mujeres feministas, afrodescendientes e indígenas, que desde América Latina han planteado la violencia, la discriminación, el racismo en las sociedades y esa retórica de mestizaje que ha traído consigo la violencia y también la invisibilización dentro y fuera de sus propias comunidades, en los movimientos sociales y también dentro del mismo feminismo hegemónico eurocéntrico. Las feministas afrodescendientes latinoamericanas y del Caribe han puesto evidencia las secuelas de la colonialidad que esconde ese discurso racista del mestizaje, un discurso que ha contribuido a mantener al día de hoy el racismo y el clasismo dentro de las sociedades, un mestizaje que provocó y provoca la explotación y violación de los cuerpos de las mujeres, pero también de sus territorios. Este feminismo, ellas como mujeres afro se reconocen como sujetos subalternos atravesados por una historia de violencia, por las experiencias de colonización y que ha traído consigo ese racismo. Se cuestiona desde estas miradas las categorías género y patriarcado, porque consideran que estas son insuficientes y que deben transformarse. No deben ser abandonadas, pero sí deben ser contextualizadas y redefinirse a partir de las circunstancias concretas y más allá de las dicotomías del dualismo, con el objetivo de que miren más allá de una opresión patriarcal a secas, porque también el género fue colonizado. Las mujeres afroamericanas reclaman la historia de las resistencias y sus luchas, de sus saberes ancestrales en medicina, en espiritualidad y en la defensa de sus territorios, saberes que sustentan la vida ante el proyecto civilizatorio impulsado por las élites blancas y las transnacionales, que sigue colonizando sus cuerpos, los territorios y los saberes. Desde el feminismo indígena, una gran cantidad de mujeres indígenas son en este momento las figuras visibles en las luchas de resistencia y defensa de sus territorios, en la defensa y en la resistencia a este sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Desde el feminismo comunitario, que es el que se teje desde las mujeres indígenas, se cuestionan las relaciones de poder impuestas por este sistema, el discurso de la modernidad occidental, porque el discurso de la modernidad occidental le da más valor a lo individual que a lo colectivo, parte de la dicotomía y no de la dualidad, que está presente en su cosmogonía. Repiensan el papel político de los estados nacionales y se asumen también como sujetos atravesados por la historia de la colonialidad y la violencia que los atraviesa. Se cuestiona esas relaciones patriarcales y racistas que están presentes en las sociedades latinoamericanas, pero que también están presentes dentro de sus propias comunidades indígenas. Buscan crear y desmitificar el esencialismo de la complementariedad que se habla de la cosmogonía indígena. Asumen la lucha para construir nuevas miradas feministas desde lo complementario, para que lo complementario no sea jerárquico, sino horizontal y en reciprocidad. Cuestionan profundamente las discriminaciones y violencias que se enfrentan en sus propias comunidades con el objetivo de transformarlas. Su propuesta es transformar esto, pero también incluir a los hombres, porque el feminismo comunitario indígena, la comunidad y lo colectivo es muy importante. No rehuyen y nunca han rehuido, están más bien de frente en denunciar la colonialidad, el racismo, el capitalismo, que han violentado históricamente a sus pueblos, que los han sometido externa e internamente. También ponen atención al patriarcado que se instaló y se desarrolló a partir de la intrusión colonial europea y que sobrevive en ese contexto de colonialidad. Cuestionan también a los estados y asumen el reconocimiento de la violencia que dejó esa experiencia colonial. Violencia que, repito, está presente en sus cuerpos y en los territorios que ellas habitan. La propuesta del feminismo comunitario que suma esfuerzos en la decolonización. Y es que el feminismo comunitario parte de las cosmogonías indígenas y la liberación de la opresión de las mujeres. Reconocen un patriarcado de preinstrucción colonial que se dio la mano y que fue avasallado cuando se topó con el patriarcado occidental. Las mujeres piensan desde ahí que el feminismo no es una cuestión de solamente el nombre y solamente de tradición ilustrada, sino que son todos los feminismos, todas las luchas que han ejercido las mujeres a través de la historia, más allá solamente de un concepto, todas las historias de resistencia de las mujeres, la lucha y propuesta en cualquier etapa de la historia. Buscan también la necesidad de diálogos horizontales, la necesidad de diálogos urgentes entre los diferentes feminismos, con los diferentes feminismos también desde Europa, eurocéntricos y también occidentales. Las mujeres zapatistas, las mujeres de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, que luchan también ellas por la lucha, por la tierra, por las semillas y por los mismos compañeros que están encarcelados. Las mujeres también del pueblo mapuche, que no se asumen como feministas, pero que tienen una gran preponderancia dentro de sus comunidades. Recordamos también la lucha del pueblo lenca, el pueblo lenca de Honduras, y del asesinato de Berta Cáceres, donde en su cosmogonía partía de que ellos son parte de la misma tierra y que la naturaleza es esencial para sus vidas. Es necesario volver la mirada y darle una nueva visión a las cartografías de la praxis feminista, desde el norte y eurocéntricas, cuestionar el racismo presente, que está también presente en los feminismos, reflexionar y aprender de nuevos paradigmas desde el sur para poder construir y mirar de manera horizontal. Las luchas feministas pueden y deben tejerse en la diversidad, con hilos de diferentes colores, con telares que incorporen la multiplicidad de hilos para trenzar todas las voces y todos los saberes. Mirar a los sures es urgente porque podemos aprender de ellos. Solo así tendremos la posibilidad de tejer desde esa diversidad los lazos sociales y comunitarios para sostener la vida y desechar la violencia que se inscribe cada vez más en nuestros cuerpos y en nuestras historias, pero mirándonos a los ojos, porque resistir la lucha contra el sistema patriarcal, racista, colonial, que nos despoja la vida, nos quita la palabra y nos quiere también quitar lo que tenemos. Hoy, más que nunca, hay una necesidad histórica, una necesidad ética y política que nos lo demanda como mujeres feministas, porque también dentro de todo esto hay otros feminismos posibles para resistir a este sistema patriarcal, racista, capitalista y colonial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Marcela. A continuación, nos va a hablar Alicia Cebada por los movimientos de mujeres en África. Alicia Cebadas, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III, directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Complutense y miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde octubre del 2012 es coordinadora de proyectos en la Fundación Mujeres por África con iniciativas en el área de mujer, paz y seguridad. Autora de un blog sobre cuestiones de actualidad sobre derecho internacional público. He de decir que todas ellas tienen un currículo muy extenso y he intentado resumir. Si tenéis interés, está en la página web del Congreso. A continuación, cedemos la palabra a Alicia Cebada.
Bueno, muchas gracias, Mar, y muchas gracias a los organizadores de este Congreso y en particular a Juanjo Tamayo, que es el que mi colega en la Universidad Carlos III y que me ha invitado a estar aquí hoy. Estaba agradeciéndole a Juanjo Tamayo que me haya invitado a participar en este Congreso. Y, en primer lugar, creo que es obligada una aclaración o una justificación sobre mi legitimidad para estar aquí hablando sobre los movimientos de mujeres en África. Yo voy a hablar de este tema desde una perspectiva como observadora, o sea, como observadora, como académica, porque es un tema que me interesa académicamente. Y además también porque trabajo en mi condición de coordinadora de proyectos en la Fundación Mujeres por África, pues llevo ya varios años trabajando con organizaciones de mujeres en distintos países africanos, organizaciones de mujeres que están haciendo un trabajo maravilloso, sobre todo en el ámbito social, en muchos países del continente africano. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tratar de conectar el tema de los movimientos de mujeres en África con la transformación de los liderazgos políticos en África, porque creo que también de ahí se pueden extraer lecciones que nos sirven a nosotros y a cualquier persona, en realidad en cualquier, pueden ser útiles en cualquier parte del mundo, porque la necesidad de transformar los liderazgos políticos no es una necesidad exclusiva de África, como veremos ahora, sino que no hace falta poner ningún ejemplo, es una necesidad global imperiosa en este momento. Entonces, la experiencia de las mujeres que han llegado a las posiciones más altas en materia de responsabilidad política en África puede ser útil en este sentido y conectar esa experiencia con los movimientos de mujeres y el feminismo africano. Eso es un poco lo que voy a tratar de hacer aquí y mi interés en el tema, ¿no?, de los movimientos de mujeres. Bueno, este año llega a su fin el mandato de la primera jefa de Estado africana elegida democráticamente, Ellen Johnson Sirleaf, la presidenta de Liberia. Al comienzo de su trayectoria como presidenta, declaró públicamente que su elección podía ser vista como un primer paso, como un paso en un proceso de transformación de los liderazgos políticos. Ella ya situó su mandato en ese contexto de la necesidad de transformación. Y para la victoria de Ellen Johnson Sirleaf, estoy segura de que muchos de ustedes saben que fue fundamental la movilización de las mujeres, una movilización masiva de las mujeres en su país. Ahora que ya está de salida, porque va a haber elecciones próximamente en Liberia y hay un límite de mandatos y ella no ha podido concurrir nuevamente a las elecciones, por lo tanto está de salida, como digo, y que asistimos a esta crisis de liderazgo político que ya he señalado, no es patrimonio exclusivo de África. Yo creo que es un buen momento o es un buen contexto para analizar si existen indicios de que se está dando esa transformación a la que ya se refería y para determinar en qué medida esa transformación está siendo impulsada por las mujeres. Se puede estudiar África y también se pueden estudiar otros liderazgos políticos de mujeres en otras partes del mundo. En concreto, yo voy a analizar lo que se ha hecho en este continente. ¿Por qué África? ¿Por qué me interesa África? Bueno, primero porque trabajo allí, pero además, a raíz de ese trabajo y de mi contacto con las organizaciones de mujeres, he podido ver cómo hay líderes potentísimas africanas que están trabajando sobre todo, como he dicho antes, en el ámbito de la sociedad civil. Los movimientos de mujeres son muy importantes y muy potentes en África, en muchos países, en Uganda, en Sudáfrica, en Ghana, en Kenia, etcétera, ¿no? Y entonces creo que resulta particularmente interesante estudiar cuáles son las características de esos liderazgos femeninos que se han desarrollado fundamentalmente en el ámbito social y si están consiguiendo trasladarse esas características o esos liderazgos al ámbito político, que creo que sería un paso fundamental. Ya les adelanto que pues ese traslado todavía no ha tenido lugar. Podemos estar en el proceso, pero no ha tenido lugar. África no es solamente la África subsahariana, también tenemos el norte de África, ¿no? Son dos regiones, realmente dos subregiones dentro del continente africano completamente diferentes, con características muy diversas, incluso se puede decir que existe una ruptura entre esas dos subregiones, ¿no? En el norte de África, las primaveras árabes alimentaron las expectativas de transformación de los liderazgos políticos y las mujeres desempeñaron un papel muy relevante en la impugnación de los regímenes autoritarios en sus respectivos países. Ahí hubo mujeres activistas de derechos humanos, ciberactivistas, periodistas, abogadas que salieron a la calle para reclamar que se pusiera fin al despotismo de sus líderes. Los movimientos de mujeres en Túnez, en Egipto, en Libia o Yemen estuvieron en primera línea de la lucha por la democracia y esto ha sido constatado y documentado. Sin embargo, el balance de la primavera árabe no puede ser calificado de ninguna manera como positivo, ni para la democracia, ni para los derechos humanos, ni para los derechos de las mujeres, ni tampoco para la paz. El único caso exitoso, se puede decir, es el de Túnez. Y aún en ese caso, aunque se ha avanzado en materia de igualdad, sigue habiendo asignaturas pendientes. Por ejemplo, los movimientos de mujeres en Túnez están reclamando la no discriminación en relación con los derechos hereditarios, que sigue vigente en el país. En todos los demás países, las expectativas y esperanzas que habían despertado las primaveras árabes se han visto defraudadas. En Egipto y en Bahrein se silencia y se persigue a la disidencia con detenciones arbitrarias, torturas y otros crímenes. En Libia, Yemen y, por supuesto, Siria, pues vemos cada día que siguen sufriendo, se siguen desangrando con conflictos armados muy cruentos que han desencadenado una crisis humanitaria inédita de dimensiones colosales para las que la comunidad internacional, desde luego, no ha ofrecido respuestas adecuadas. Es decir, ha mostrado su desvergüenza, yo diría, la comunidad internacional. En Egipto, Yemen, Siria, Libia o Bahrein, las libertades no están garantizadas, según se constata en un índice al que voy a hacer referencia a lo largo de esta presentación, que es el índice de la Freedom in the World, de Freedom House, de 2017. En este momento, el único estado afectado por la primavera árabe considerado como un país libre es Túnez. A la vista de la situación, en los países árabes el feminismo y las organizaciones de mujeres están reorganizándose para seguir exigiendo el respeto de sus derechos y los avances hacia la igualdad. Además, en aquellos lugares en que la revolución derivó en conflictos armados, las organizaciones de mujeres deben tener un papel fundamental en la resolución del conflicto y luego en la reconstrucción y en el proceso de reconciliación nacional, tal y como se reivindica en el marco de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad, con la resolución 1325, que a algunos de ustedes le sonará. Es una cuestión fundamental en el ámbito de la comunidad internacional que se viene reivindicando desde el año 2000 y que tampoco se ha avanzado todo lo que se debería avanzar. Las revoluciones contra los regímenes autoritarios que se dieron en el norte de África no se extendieron hacia la África subsahariana, aunque en esta región también la paz se ha deteriorado gravemente en los últimos años. Según el índice de paz global, The Vision of Humanity, es la segunda región del mundo donde más ha retrocedido la paz en el último año, en la África subsahariana. Ya yendo un poco más al tema del liderazgo político, hay que decir que entre los ejemplos de los líderes políticos más polémicos que existen en la actualidad, más criticados, se incluye a 5 mandatarios actuales africanos. Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, que está en el poder desde 1979, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, desde 1987, José Eduardo dos Santos, presidente de Angola desde 1979, Omar al-Bashir, perseguido por la Corte Penal Internacional, presidente de Sudán, o el rey de Suazilandia, Mswati III. Todos estos líderes, malos ejemplos de liderazgo político, tienen en común que han considerado a sus respectivos países y a sus recursos como parte de su patrimonio personal y familiar, y que disfrutan de grandes privilegios y riqueza, mientras que la gran mayoría de sus respectivas poblaciones viven en condiciones miserables. Son todos ellos regímenes autoritarios, con un nivel de desarrollo democrático claramente deficiente. Según ese índice al que antes me refería, Freedom in the World, todos los países mencionados, salvo Zimbabue, aparecen calificados como no libres, y el país de Mugabe se describe como parcialmente libre, con una puntuación realmente baja. Además, se ha producido un declive democrático claro en otros estados africanos, cuyos líderes han manifestado su voluntad de perpetuarse en el poder, ignorando o derogando las normas constitucionales que establecían un límite de mandatos. Es el caso de Nkurunziza en Burundi, que provocó una grave crisis de dimensión internacional a raíz de su decisión de mantenerse en el poder. Esa parece ser la intención de Joseph Kabila en República Democrática del Congo, que a pesar de todas las presiones de la comunidad internacional no ha convocado unas elecciones que ya se tenían que haber celebrado hace más de un año. Y en Ruanda, Kagame también impulsó un referéndum, que es cierto que ganó, pero para limitar, para modificar la limitación de mandatos y establecer una nueva regla que le permite mantenerse en el poder hasta 2034. En todos estos casos se aprecia una deriva autoritaria muy clara, todo eso sin hablar de las violaciones, estamos hablando del ámbito político, ¿no? Si ya nos ponemos a hablar de las violaciones de derechos humanos que se dan en todos esos países, pues entonces el panorama sería todavía más claro y más desolador. Esos tres estados que he mencionado, Burundi, República Democrática de Congo y Ruanda, se encuentran entre los menos libres del mundo, con unas puntuaciones realmente, realmente bajas. Con un desenlace más esperanzador, habría que citar el caso de Gambia, que logró expulsar, después de muchos años también, al presidente Jammeh, mediante unas elecciones democráticas, y superar la crisis que desató el propio Jammeh cuando se resistió a ceder el poder al presidente electo, Adama Barrow. Al final, la crisis se resolvió, Barrow asumió el poder y el propio presidente, el nuevo presidente gambiano, ha reconocido el trascendental papel que jugaron las mujeres a la hora de superar el mesianismo y el autoritarismo de Jammeh y, por tanto, de impulsar la democracia. Las mujeres gambianas y el movimiento de mujeres gambianas en ese sentido ha tenido un papel preponderante. Y para terminar de completar el nada halagüeño panorama que se presenta en el África subsahariana, habría que añadir que hay 6 países de esta región entre los 11 con mayor desempeño en lo que se refiere a las garantías de los derechos políticos y las libertades públicas. Por ejemplo, Eritrea, Sudán del Sur, Somalia o República Centroafricana. Está claro que la generación de notables africanos que se puso al frente de la construcción de sus países a raíz de la independencia ha quedado definitivamente atrás. Aquellos líderes contribuyeron a la creación de identidades nacionales al mismo tiempo que impulsaron el panafricanismo y la creación de la Unión Africana. En la situación actual no es líderes como, por ejemplo, en Nkrumah, en Ghana o Nyerere en Tanzania, ¿no? En la situación actual no es extraño que se aspire a la creación de nuevos liderazgos políticos que puedan sacar a África de la espiral de violencia, pobreza y desigualdad. Se puede citar el ejemplo de líderes respetados africanos que han utilizado como anclas o valores fundamentales dentro de su mandato la paz, como Nelson Mandela, o la democracia, como el líder maliense, el presidente maliense Conaré, o el líder de Burkina Faso, el presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, que se declaraba abiertamente feminista, por ejemplo, además de marxista, ¿no? Son muy pocas, hasta ahora solamente he mencionado hombres, ¿eh? como pasaría en otras regiones del planeta, por otro lado. Son muy pocas las mujeres que han accedido a la máxima responsabilidad política en el África subsahariana. Entre ellas está Ellen Johnson, que normalmente aparece en las listas de los mejores, de los más reputados líderes africanos. Ella fue elegida en 2005 y sigue en activo, aunque, como digo, dentro de unos días tendrá que ceder el poder. En la actualidad, la única mujer que acompaña a Ellen Johnson entre las jefas de Estado africanas es la presidenta de las Islas Mauricio, elegida en 2015. Pero las Islas Mauricio es un país particular, que no se identifica muy bien, aunque es miembro de la Unión Africana, no tiene las mismas características que el resto del África subsahariana. ¿Han establecido las mujeres africanas un nuevo modelo de liderazgo político? Bueno, ¿cuál ha sido su trayectoria? En el mundo de los negocios se ha acuñado un término que es el de glass cliff, en vez de glass ceiling, glass cliff, para aludir a un fenómeno por el cual se acude a las mujeres para superar situaciones críticas. Cuando la propia supervivencia de la empresa está en peligro, las oportunidades de que una mujer, esto ha sido demostrado científicamente, las oportunidades de que una mujer sea designada como CEO aumentan. De este modo, las consejeras delegadas asumen el mando de las empresas en situaciones muy delicadas, en las que las probabilidades de fracaso también se multiplican. Bueno, pues en el contexto africano se puede comprobar que este fenómeno también se da en el terreno político. Las mujeres africanas han llegado a las máximas responsabilidades en situaciones muy complicadas. De grave crisis se puede calificar, desde luego, la situación en la que Sylvie Kinigi accedió a la presidencia interina de Burundi, ni más ni menos que entre octubre del 93 y febrero del 94, en pleno conflicto entre Hutus y Tutsi. Es también el caso de Ellen Johnson Sirleaf, al que antes he referido, que ganó las elecciones de 2005 tras la Segunda Guerra Civil, que había dejado un país completamente devastado. Su contribución a la paz fue reconocida con el Premio Nobel en 2011. También hay que decir que Ellen Johnson se ha tenido que enfrentar a la crisis del ébola en su país. Y ahí hemos tenido una experiencia directa de trabajo con ella y les puedo decir que realmente llevó una gestión muy valiente de la crisis del ébola y muy personalizada, ¿no? Demostró una gran fuerza en ese sentido, ¿no? De Ellen Johnson hay luces y sombras en el mandato de Ellen Johnson. Ella alcanzó el poder gracias a los movimientos de mujeres. Ha trabajado en favor de la igualdad de las mujeres, pero sin embargo, por ejemplo, se ha logrado aprobar una ley muy comprensiva para acabar con la violación o para castigar la violación y la violencia sexual contra las mujeres en Liberia, pero sin embargo tiene asignaturas pendientes muy importantes. Por ejemplo, no ha aprobado una ley de paridad en el ámbito político, pero tampoco ha prohibido la mutilación genital femenina, tampoco ha derogado la ley que criminaliza la homosexualidad en Liberia, no ha avanzado lo suficiente en la lucha contra la corrupción. Es decir, que hay una serie de sombras muy importantes en el mandato de Ellen Johnson. Y luego, al final, me referiré a ello, yo creo que tiene que ver con un alejamiento de los movimientos de mujeres también. Hay un alejamiento progresivo de Ellen Johnson hasta el punto que en la última parte de su mandato ella se ha alejado del feminismo y ha llegado a declarar que el feminismo es extremismo. Todo eso tiene que ver un poco con cómo ha ido derivando también su liderazgo, de manera que no ha respondido a las expectativas. También me quiero referir a la presidenta de Malawi, Joyce Banda, que alcanzó el poder para sustituir al presidente que murió de manera inesperada. Ella durante su presidencia se declaró feminista, se declaró en favor de la igualdad o la no discriminación por razón de la orientación sexual y luchó contra la corrupción, etc. Perdió las elecciones de 2014, ella siempre ha denunciado que esas elecciones fueron fraudulentas y ahora piensa presentarse de nuevo en 2019, pero también es un personaje que hay que tener presente y seguir. Y, por último, quiero hacer referencia a Catherine Samba Panza, que ha sido presidenta interina de la República Centroafricana entre 2014 y 2016, que llega con un mandato muy específico, ella al poder, fue elegida por el Parlamento saben ustedes que República Centroafricana estaba sumida en un conflicto, sigue sumida en un conflicto muy violento, y ella llega durante el conflicto con un mandato muy concreto, que es tratar de pacificar el país y organizar o prepararlo para las elecciones presidenciales, y con una limitación, que es que ella se comprometía a no presentarse a esas elecciones. Pues cumplió perfectamente su mandato, ha sido muy reconocida, ha tenido un gran reconocimiento, amplio reconocimiento internacional por ello, es decir, se puede considerar un buen ejemplo de liderazgo político. A pesar de las luces y las sombras que digo que todos tienen, en todos los casos las líderes se pusieron a la cabeza de sus respectivos estados después de haber completado una sólida trayectoria en el ámbito del activismo social, académico, empresarial o institucional. Creo que esto es importante, y también es muy importante decir que todas estas líderes tienen en común que ninguna ha tratado de patrimonializar sus países o de perpetuarse en el poder. Y eso, si lo comparamos con los ejemplos de los líderes hombres africanos, pues es una diferencia que ya pues llama la atención. Bueno, para terminar, ¿cómo se conecta esto con el feminismo, ¿no? Aparte, bueno, con la conexión lógica, ¿no? Que estas líderes políticas han sido aupadas al poder gracias a los movimientos de las mujeres, en muchos de los casos, y ¿qué puede aportar el feminismo, ¿no? En concreto, el feminismo africano. Hay una carta feminista africana que fue adoptada en 2006 en Accra, y en esa carta se alude o se hace referencia a las características que debe reunir el liderazgo desde una perspectiva feminista. Y se señala que la cantidad debe ir acompañada de la calidad para ser relevante. Se señala la importancia de la integridad, de la responsabilidad, de la creación de redes intergeneracionales y panafricanas, de la ayuda y del apoyo mutuo entre las organizaciones feministas y de la acreditación y el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Estas directrices que se marcan desde el feminismo para definir los liderazgos creo que son muy adecuadas para también impulsar la transformación de esos liderazgos en el ámbito político. Han servido ya, y eso se puede constatar, para transformar los liderazgos sociales, pero ahora habría que conseguir que se llevara también al terreno político. Por eso no es bueno que Ellen Johnson se haya acabado distanciando del feminismo, porque dentro del feminismo, y no del feminismo global, sino del feminismo africano, se marcan unas directrices muy claras en favor del buen liderazgo. Ya termino. Yo creo que las mujeres no lo tienen más fácil, ni tienen el éxito garantizado de ningún modo. Es más, lo tienen más difícil en la mayoría de los casos, ¿no? Se puede decir que la trayectoria de las mujeres africanas al frente de sus países, cuando se les ha dado oportunidad, ha sido reconocida, y ha confirmado que en ese camino hacia la renovación tan necesaria de los liderazgos políticos se debe también promover el liderazgo de las mujeres, y la experiencia de las líderes africanas en este sentido y del feminismo africano pues es extraordinariamente relevante, a mi parecer. Lo dejo aquí. Gracias.
Muchas gracias, Alicia. La verdad es que es una gozada escucharlas a todas, nos falta Beatriz. Yo la verdad es que me niego bastante a veces a cortar a personas que están diciendo cosas tan importantes sobre temas que afectan a las mujeres, relacionados todos con el feminismo, y yo me niego, porque son tiempos muy patriarcales, pero bueno, voy a presentar a Beatriz Jimeno. Ella es activista, comienza a militar en el movimiento feminista en los años 80 y de ahí pasa al movimiento LGTBI, funda con otros compañeros, entre ellos Pedro Cerolo, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transsexuales y Bisexuales, de la cual fue presidenta, comanda la lucha por el matrimonio igualitario. Se retira del activismo, imagino que no mucho, porque yo te he visto en muchos sitios, aunque dices que te retiras no tanto, para escribir y publicar numerosos artículos, además de libros, narrativa, ensayo y poesía. Participó en el movimiento 15M y en Podemos desde los comienzos. Fue elegida consejera ciudadana y actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid. Pues muchas gracias y comienzas cuando quieras.
Bueno, buenos días y lo primero agradecer a Juanjo Tamayo, que es la persona que se ha puesto en contacto conmigo por la invitación a este congreso. Y me dijo que hablara de la historia del movimiento feminista en España, y eso es una tarea que en 20 minutos pues es imposible. Así que voy a hacer un resumen y llamar la atención sobre algunos puntos. Además, yo soy una feminista, a pesar de lo que ha dicho Mar, soy una feminista tardía. Yo descubro el feminismo de una manera un poco rara, de una manera teórica puramente. Yo en un momento determinado de mi vida me inscribo en un curso de feminismo, en el seminario Feminismo e Ilustración que dirigía Celia Morós en el Instituto de Investigaciones Feministas. Me inscribo casi por casualidad, porque quería hacer algo de esto. Y bueno, yo descubro el feminismo en unos libros. Yo era una persona que sí, había participado siempre en política y en el activismo social, pero nunca había sentido, nunca, como tantas otras mujeres, pensaba yo que nunca había sentido que nunca había sido discriminada, ¿no? Pensaba, evidentemente, sí que lo había sido. Pero entonces, de repente, bueno, yo descubro un mundo desde la teoría, así que soy una feminista en ese sentido un poquito particular, ¿no? Llego al feminismo así y desde luego cuando el feminismo en España pues ya lleva, quiero decir, desde la transición, pues ya tiene una historia. Realmente lo que resulta evidente cuando una mira lo que ha sido el feminismo desde el franquismo es que hay una serie de grandes temas sobre las que se puede centrar el foco, ¿no? Para empezar, que el primer feminismo, el que surge de la transición, pues es un feminismo que, bueno, nosotras salimos del franquismo con respecto a Europa, no voy a decir ya a Estados Unidos, pero con respecto a Europa, pues muy, muy atrasadas. Entonces, el primer feminismo es un feminismo que lucha por derechos básicos que las mujeres europeas disfrutaban, en la mayoría de los casos, desde hacía décadas. Y eso hace que al principio, al menos, el feminismo que se hace aquí en el Estado sea pues un feminismo, como digo, básico, que tiene que recuperar terreno respecto a la situación en la que estamos. Así que la lucha es pues por el aborto, el aborto después, pero el aborto también, de hecho el aborto, el divorcio, cosas como poder abrir una cuenta, en fin, igualdad legal, etcétera, ¿no? Cosas que, como digo, llevaban, bueno, desde luego, anticonceptivos, educación sexual, en fin, cuestiones absolutamente básicas. De manera que podemos decir que nos unimos a la segunda ola de feminismo de una manera un poco particular, con esas cuestiones que nos situaban pues muy a la cola de Europa. También en España, en aquel momento, tenemos lo que se ha denominado feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, con una preponderancia, digamos, debido también a la situación que exigía esa igualdad legal, con una preponderancia muy clara de lo que podíamos llamar el feminismo de la igualdad, ¿no? Hablamos de trabajo doméstico, en aquel momento se discutía si se tenía que pagar o no, del valor del trabajo doméstico, la división sexual del trabajo, en fin, estas cuestiones, como digo, completamente básicas. En todo caso, que salgamos del franquismo con ese atraso, yo creo que de alguna manera prefigura, visto desde ahora, desde la distancia, mucho de lo que ha ocurrido en este país en estos años, ¿no? En estos 40 años, estos no sé cuántos años de Franco. Prefigura muchas luchas sociales y también mucho de lo que tiene que ver con el feminismo, mucho de lo que tiene que ver con el movimiento LGTB, mucho de lo que es la vida social, etcétera. Y me refiero que lo prefigura, quiero decir que yo creo que este país sale del franquismo con hambre, con hambre de libertad y de igualdad. Y ese hambre nos hace tener una especie de ímpetu en las conquistas sociales que hace que hoy día estemos muy avanzados con respecto, o más avanzados que otros países que llevan desde siempre, en fin, desde la Revolución Francesa, pues con un ritmo, con un determinado ritmo en la consecución de ciertos derechos. Yo creo que fue el franquismo, que ahora se puede decir que la salida del franquismo nos dio alas para pues ponernos en la cabeza en muchas cosas. Por ejemplo, en la percepción del feminismo y desde luego en derechos LGTB. O sea, si no nos explica por qué España, la pregunta es por qué España fue el primer país o es el primer, fue el primer país europeo, no fue el primero, iba después de Bélgica y de Holanda, pero el primer país grande, católico, sin una tradición como tenía Holanda, por ejemplo, en protección de los derechos de las minorías, etcétera, en aprobar algo así como el matrimonio igualitario para personas homosexuales, las leyes de transexualidad, etcétera. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Y en la percepción feminista también somos un país en el que se habla muchísimo de feminismo, en el que el feminismo tiene una presencia muy importante, etcétera. Nosotros solemos pensar siempre que estamos muy atrasados, porque yo creo que eso también es herencia del franquismo, que sí lo estábamos, pero realmente cuando sales a otros países europeos de nuestra órbita te das cuenta de la diferencia, ¿no? Que estamos muy adelantados en esa percepción, bueno, primero en leyes, en muchas leyes, en otras no, y luego en esa percepción del feminismo, de los derechos LGTB, de la igualdad, etcétera. Y creo que eso se debe, entre comillas, porque no le debemos nada, en todo caso, lo hemos sufrido, ¿no? Pero al salir del franquismo con esa ansiedad. Una vez, bueno, la lucha por estos derechos básicos lleva un tiempo al feminismo y luego yo creo que hay, como digo, grandes temas que de alguna manera llegan hasta hoy mismo, ¿no? Uno de ellos es la cuestión, uno de ellos que también se vivió de manera muy especial y que yo sí alcancé también a vivir en los años 80 ya, es el tema de que es muy importante y que de alguna manera volvemos a recuperar ahora, es el tema de la doble militancia. Naturalmente que en los años 80 los partidos, bueno, todos los partidos tratan de cooptar y de entrar en los movimientos sociales y también en el feminismo, que en aquel momento era una fuerza, y yo creo que ahora también, pero en aquel momento también, una fuerza social importante. Así que el tema de la doble militancia está muy presente en los primeros años, hasta el punto que en el Congreso de Granada de 1979 es uno de los puntos de ruptura, cuando bueno, pues las compañeras, las feministas que no estaban en partidos, pues critican, digamos, a las feministas de los partidos que están imponiendo agendas ajenas al movimiento feminista, agendas marcadas por los partidos políticos, etcétera, que esa es una discusión que en el feminismo sigue teniendo importancia, el asunto de la doble militancia y de la lealtad a qué de las feministas, o la lealtad primera al partido, al movimiento feminista, y es uno de los temas pues aún no resueltos. Cierto que eso se calmó un poco, porque esto era en el año 79, ese momento, cierto que esto se calmó un poco cuando los partidos, cuando el número de partidos se empequeñeció mucho, cuando entramos en la época del bipartidismo y ya no había opción porque era el PSOE, quiero decir, como gran receptor de parte del feminismo, etcétera. Luego había un pequeño, estaba Izquierda Unida o el Partido Comunista antes, pero quiero decir que desaparecieron todos esos partidos pequeños que en los primeros años sí que tenían mucha presencia, el Movimiento Comunista, la Liga Comunista, el Partido del Trabajo, todos estos pequeños movimientos que en un primer momento sí que tenían importancia. En el momento en que, digamos, que el PSOE se hace con la hegemonía la izquierda, pues la cuestión de la doble militancia pues declina un poco, ¿no? Pero entonces lo que surge es la otra gran ruptura, que todavía, como digo, que es la ruptura entre el feminismo institucional y lo que se puede llamar el feminismo autónomo. Y que, de nuevo, también esa ruptura o esa división, pues desde luego la seguimos hablando, ¿no? ¿A quién se debe? Digamos que el feminismo institucional, en el momento en que muchas de las militantes feministas que estaban en el movimiento social feminista entran en los partidos y entran además porque en un momento dado empieza a haber multitud de cargos, de cosas, de trabajo relacionados con el feminismo. Empieza a haber concejalías, empieza a haber técnicas de igualdad en los ayuntamientos, empieza a haber direcciones generales, todo lo que sabemos que es el feminismo institucional. Es decir, lo que se produce en un momento dado es cierta profesionalidad o la profesionalidad de una parte, de una parte del feminismo. Que bueno, que eso también ocurre con la política, ¿no? Pero una parte del movimiento feminista entra en las instituciones para hacer feminismo. Y ahí también se produce una enorme brecha, no voy a decir ruptura, pero brecha entre quienes están fuera y quienes están dentro. Esta profesionalización o institucionalización llega a lo máximo con la creación del Ministerio de Igualdad, que es un hito para el movimiento feminista o para las feministas, porque era una antigua reivindicación. Y por eso mismo que era una antigua reivindicación, que se creara un Ministerio de Igualdad, también fue un trauma, pero sí una señal muy importante cuando se desmanteló, porque el desmantelamiento del Ministerio de Igualdad, digamos que fue un aviso, fue un aviso para de hasta aquí hemos llegado, porque realmente el Ministerio de Igualdad era un ministerio muy barato, no hacía ninguna falta desmantelarlo. Dicen, llega la crisis y desmantelo lo que menos nos cuesta, pero tenía una importancia simbólica, no enormemente práctica con el presupuesto que tenía, pero era una importancia simbólica, era una importancia de un camino en el cual, pues en este caso el PSOE y otros partidos en las instituciones que apoyaban y que venían trabajando el feminismo, le daban a la presencia social de ese feminismo institucional. Quitar el feminismo, el Ministerio de Igualdad, para mí que fue una señal, ¿no? Fue una cabeza entregada una pieza entregada al neoliberalismo que realmente tiene una agenda, y no voy a entrar en eso porque entramos ya, pero sí tiene una agenda oculta para las mujeres. Es decir, las reformas neoliberales no se pueden aplicar, no se van a poder aplicar si las mujeres no vuelven a hacerse cargo de los trabajos que los recortes están llevando hacia los hogares de nuevo. Es decir, si se recorta en pensiones, si se recorta en sanidad, en dependencia, en cuidados, en escuelas infantiles, etcétera, si todos esos recortes que quitaron o que apoyaron a las mujeres en su salida al ámbito público, si todo eso se recorta y se trata de devolver a los hogares, a las familias, se trata de privatizarlo, que es naturalmente lo que tiene, eso exige que las mujeres estén en casa y se vuelvan a ocupar de ello. Por tanto, se diga o no se diga, no se dice abiertamente, hay una agenda relativamente oculta de los neoliberales para las mujeres, es decir, y entonces yo creo que en ese sentido dejar caer el Ministerio de Igualdad fue una pieza que se cobraron. Bueno, eso tenemos esa tensión permanente entre el feminismo institucional, el feminismo autónomo, y yo creo que en el fondo, y esa es una tensión que muchas personas que estamos dentro y fuera, que no siempre responde a compartimentos estancos. Una no es siempre feminista autónoma y luego institucional. Hay gente que está fuera y dentro, que entra y sale. Y también yo siempre he estado muy en contra, porque esta es una tensión que hemos vivido, no solo las feministas, las personas que estamos en el movimiento LGTB, es una tensión que en el fondo responde a un viejo debate que es el de reforma o revolución, el viejísimo debate, ¿no? Y que yo no soy muy partidaria de vivirlo de esa manera como cerrada. Es decir, podemos ser, por muy críticos que seamos con las instituciones, renunciamos a cualquier lucha que implique reformas que pueden mejorar en mucho la vida de la gente, porque esa reforma, o sea, renunciamos a eso. Yo creo que hay un cierto imperativo ético que exige, desde mi punto de vista, que exige que no se puede renunciar a una lucha reformista, y que esta lucha reformista no tiene por qué paralizar una lucha revolucionaria. Creo que es perfectamente posible, no voy a decir compatibilizar ni las mismas personas, pero que no hay por qué renunciar a ciertas reformas que son importantes sabiendo lo que dan de sí, conociendo sus límites y sabiendo cómo tienes que alimentar lo que llamaríamos cambios más transformadores que no se van a hacer desde las instituciones, ¿no? Yo creo que también hay que saber conocer los límites de las instituciones. Yo ahora estoy en una institución conociendo perfectamente sus límites. Es decir, las instituciones sirven para lo que sirven. Pretenden hacernos creer que sirven para más de lo que sirven. Realmente sus limitaciones son muy grandes. Desde las instituciones no van a venir los grandes cambios, pero renunciar a algunos cambios que sí que pueden mejorar mucho las vidas, etcétera, pues es, yo creo que es injusto. Por otra parte, sobre este tema de desde dónde hacemos los cambios, y en concreto las feministas, yo siempre, como una persona que, como digo, ha estado fuera y dentro, y voy a estar muy pronto fuera otra vez, y suelo estar más fuera que dentro, pero nunca desprecio absolutamente a las compañeras que se baten el cobre dentro, porque también es difícil y también eso es necesario, ¿no? Se me ha ido la cabeza. Yo creo que hay un cierto elitismo que yo critico. Por ejemplo, lo viví muy claramente desde cuando estuve en la cabeza, digamos, del movimiento gay con el tema del matrimonio, ¿no? Hay un cierto elitismo de una parte del movimiento autónomo que critica mucho a las personas que estamos en las instituciones y dicen, por ejemplo, yo recuerdo el matrimonio, no estamos en contra, o sea, no critican el contenido de, en este caso, la reforma. Es decir, nos parece necesaria la ley de matrimonio igualitario, nos parece necesaria, pero que la hagan otras, ¿no? Un poco como que la hagan estas obreras de la institución. Hay un poco de elitismo intelectual o cultural ahí, ¿no? Es decir, si no estás en contra del contenido, no desprecies a quien está haciéndolo. Es algo así, ¿no? Es decir, esto es necesario, pero no tiene importancia que la hagan otras. Esa sensación yo la he vivido muy a menudo en el tema del matrimonio. Es decir, como que nosotras autónomas estamos para tratar otros temas más grandes, más importantes, más transformadoras, y la morrayita la vais haciendo las personas que estáis en las instituciones. Cosa distinta es si la morrayita de las instituciones te parece criticable en sí, es decir, el contenido. En ese caso no es morrayita, es que estás en contra, y eso me puede pasar a mí. Pero si esa reforma es necesaria, no critiques a quien dentro está haciéndolo, porque la lucha dentro de las instituciones es muy desagradable, ¿no? Es mucho más agradable y es mucho más... satisface más personalmente la lucha desde fuera de las instituciones que desde dentro, porque desde dentro los enemigos son mucho más poderosos y los sientes de manera mucho más pesada, mucho más pesada. Desde fuera, al fin y al cabo, fuera estamos muchas y nos apoyamos unas a otras y sabemos y hay más, digamos, más solidaridad, etcétera. Bien, esto era una crítica que vivimos siempre las personas, o sea, un punto de no saber muy bien dónde estamos las personas que estamos fuera dentro y cómo a veces no sabemos o no situarnos, etcétera. Luego, pues claro, hay otras cuestiones en las que el feminismo español tiene puntos de ruptura, y que son esta que he comentado, luego puntos de ruptura respecto a los contenidos, pues tiene el eterno punto de ruptura que tiene que ver también con que se da en todo el movimiento, que aunque parezca simple decirlo a estas alturas, es el tema de la prostitución, que es un eterno punto de ruptura en el movimiento feminista, en prácticamente, no voy a decir en todo el mundo, pero sí en los países ricos. En los países no ricos tienen otros temas, pero aquí ha habido siempre un punto de ruptura respecto al tema de la prostitución, menos respecto al tema de la pornografía, que en cambio sí es un tema más de países anglosajones, pero sí respecto al tema de la prostitución, que se ha impuesto ahí como un punto de ruptura importante. Yo creo que, y bueno, en los años 90, y ahí ya voy a toda velocidad, en los años 90 lo que ocurre es también una nueva ruptura, la aparición de lo que hemos llamado tercera ola del feminismo, con lo que, bueno, la posmodernidad y su traslación al feminismo, el transfeminismo, el movimiento queer, etcétera, etcétera. Pero todo esto, esta tercera ola, está relacionado con eso que he comentado. O sea, todo esto tiene relación con los puntos de fuga respecto a institucionalización, movimiento autónomo, postura respecto a la prostitución, postura respecto a la posibilidad de las reformas. Es decir, toda esta tercera ola, transfeminismo, movimiento queer y tal, estaría en la parte de movimiento autónomo, partidaria, con una determinada postura respecto a la prostitución, con una determinada postura respecto a todas las reformas, leyes que se pueden hacer, etcétera, ¿no? Y son puntos de ruptura que hemos ido generando desde aquel momento de cierta unidad o por lo menos identidad de acción en aquel feminismo de la transición donde había una agenda común. Y ya termino diciendo que volvemos a retomar después de esa agenda común en el posfranquismo, rupturas en medio y vuelta un poco a algo parecido a una agenda común ahora, cuando a partir de quién lo iba a decir, o quizás sí podíamos decirlo, a partir del intento de reforma de la Ley de Derecho al Aborto de Gallardón. Es decir, a partir de ese momento volvemos a encontrar en el movimiento feminista, tanto autónomas, institucionales, medio pensionistas, de todo, volvemos a encontrar una cierta agenda común que tiene que ver no solo con esa ley, que desde luego fundamentalmente empezó por ahí, por el rechazo a la reforma de Gallardón, y por cierto, en ese momento también empiezan a aparecer en el movimiento feminista muchísimas chicas jóvenes, que hacía mucho tiempo que no veíamos tanta joven, ¿no? Llegan las jóvenes y a partir de ahí se enganchan, no es solo cuando la reforma se derrota, no se van, se quedan en el movimiento feminista. Se han quedado y vuelve a ser un movimiento vivo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que todos, digamos, que ahora es un movimiento con muchas mujeres jóvenes, por primera vez en mucho tiempo, y es un movimiento enorme, vivo, potente, que lo que está haciendo es configurar una agenda ya no determinada, digamos, por temas, esos temas concretos que han venido, sino fundamentalmente por defendernos o por de la reacción patriarcal. Es decir, somos conscientes de que en todo el mundo hay una enorme reacción patriarcal y el movimiento feminista se está organizando para defenderse de esta reacción. La manifestación más brutal de esta reacción es la violencia contra las mujeres y la organización del movimiento feminista también está teniendo lugar en torno a la violencia machista. Pero no es una mera crítica de la violencia, sino que va mucho más allá, porque tampoco la violencia es mera violencia ciega, ¿no? Tiene mucho que ver con, como he dicho, la reacción neoliberal también, el tratar de imponer una agenda más o menos oculta, muy visible, pero no claramente mencionada respecto a la posición de las mujeres en la sociedad, y frente a eso creo que estamos otra vez en un momento enormemente importante para el movimiento feminista, que podría compararse con el que vivimos en la transición, porque bueno, realmente hay cierta unidad de acción, hay replanteamiento de muchos temas que hacía mucho tiempo que no se debatían. Hay mucha gente joven que viene con muchísima fuerza, y porque además este movimiento evidentemente también bebe de lo que hemos aprendido en el 15M, de lo que hemos aprendido en los debates, en los que hemos estado debatiendo sobre la crisis de la democracia representativa y la crisis de la democracia que más que en general en toda Europa. Así que bueno, está claro que en este momento, este es uno de los momentos clave del feminismo en este país. Está todo el rato en la prensa, como cualquiera puede ver, hay debates públicos, su visibilidad es enorme, hay importantísimos debates públicos y, bueno, ¿quién nos lo iba a decir? Y acabo ya, pues el otro día vino Silvia Federici, una teórica del feminismo, a hablar y las colas para oírla daban la vuelta a Matadero, que es un sitio enorme, ¿no? Hace, no sé, 3 años vino ella misma y había 50 personas para verla en el local de Traficantes de Sueños. Así que en este tiempo lo que hay es no hay una agenda definida, no hay una unidad de acción respecto a algunas cosas, pero lo que sí hay, y eso es lo más importante, es una enorme conciencia feminista y una conciencia de que ningún cambio es posible sin la participación del feminismo. Nada más, gracias.
Bueno, pues vuestra participación de preguntas. ¿O todo está claro?
Yo quisiera preguntarle a la primera ponente que has nombrado el régimen de Obiang Nguema en Guinea como un régimen totalitario y continuista. ¿Cuál sería la situación o cuál es la situación de la mujer en ese régimen?
Pasarle, por favor, el micro.
Hola, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no he trabajado en Guinea Ecuatorial y no conozco de primera mano la situación de la mujer. Yo, el conocimiento que tengo es indirecto y por lo que he leído, y en realidad pues el sistema es bastante patriarcal, como ocurre en muchos países africanos. Y en ese sentido se podría decir que la corrupción del régimen de Teodoro Obiang no perjudica particularmente a la mujer, perjudica a todos los ciudadanos. Entonces, si ponemos en relación la corrupción del régimen con la ciudadanía y con la mujer, pues bueno, la situación de la mujer es pues la situación de cualquier mujer en un país que tiene un sistema patriarcal, pero aparte, además, se ve perjudicada, como el resto de la población, por la corrupción inmensa del régimen.
Buenos días. Muchas gracias a las tres, a las cuatro y a él también. Por lo tanto, a las cinco, porque en este caso sería mayoría lo femenino. A mí me preocupa saber qué pasa con las mujeres dentro de la Iglesia y con el feminismo. Porque el tema que estamos tratando de mujeres y religión, el movimiento feminista atravesamos completamente la vida de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un mutuo convencimiento de colaboración, de toma de conciencia, para poder sentir que no hay dicotomía entre ser una persona creyente, como es mi caso, y ser una persona activista comprometida con la igualdad y con el feminismo en mi país y, por supuesto, en el mundo entero, y con una dimensión nueva que, gracias a las mujeres de los países de pueblos originarios, que se llaman, ¿verdad?, que son las mujeres latinoamericanas, esa otra dimensión del feminismo comunitario. Yo lo dejo aquí para una reflexión de la mesa y de todos y todas las que estamos aquí. Muchas gracias.
Bueno, yo es un tema que me interesa particularmente porque en África el movimiento feminista está muy conectado con la religión y los movimientos de mujeres también con la religión, porque hay una dimensión profundamente religiosa en cualquier persona africana, es decir, la gran mayoría de la población es muy religiosa, la dimensión espiritual es fundamental en su vida y también en su entendimiento del feminismo. Pero yo creo que ahí también podríamos un poco aprender de la experiencia que tienen allí, ¿no? Es cierto que aquí la conexión entre el feminismo y la ilustración pues hace que esa dimensión no esté tan desarrollada, pero es una particularidad del feminismo africano, que no sé si también se da en el feminismo comunitario con sus particulares creencias religiosas, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Marcela, ¿tú sí. qué dices?
En América Latina, hablo a grandes rasgos, ¿no? Sí, como, la experiencia de la teología de la liberación pues ha marcado, ¿no?, también todo lo que tiene que ver con las mujeres, que incluso muchas veces no se asumen como feministas, sin embargo, que están en este momento a partir de organizaciones religiosas, porque América Latina está marcado, ¿no?, con una religiosidad y con una convicción desde un cristianismo muy profundo, ¿no?, que con sus matices también, porque es muy matizado. Sin embargo, con la violencia que hubo contra la teología de liberación
en los años, pues a finales de los 80, ¿no? Con una reacción de la jerarquía católica desde el Vaticano y tal, desmembró mucho esos grupos, porque muchas mujeres que estaban comprometidas con la teología de la liberación y que incluso estaban con movimientos revolucionarios que partían de esa experiencia de la teología de la liberación, pues quedaron muy también al garete. Sin embargo, dentro de todo ese proceso, las mujeres que se asumen incluso como feministas están muchas ligadas a las iglesias, ¿no? Y sobre todo a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, a la Episcopal. Pero con el avance de este fundamentalismo y neointegrismo religioso y tal, lo que ha significado también es que muchísimas mujeres en estos contextos, sobre todo los indígenas, te hablan de feminismo y de muchas cosas, pero de un momento a otro te pueden estar hablando de que van a la religión, a la iglesia pentecostal, ¿no? Que es una. Entonces, jugar ahí y mirar ese panorama es una de las cuestiones más difíciles en este momento para el movimiento feminista, no solamente desde el movimiento indígena y no solamente desde el movimiento, digamos, afro. Claro que hay otra visión, ¿no?, de la religión. Sin embargo, otra cosa que yo rescato es que dentro del movimiento feminista, que es más claro, por decirlo así, y que se asume desde la cosmogonía de sus propios pueblos, lo que hay es un sincretismo religioso. Hay un sincretismo religioso que es fundamental también para avanzar a los cambios dentro y por los derechos de las mujeres, ¿no? Que incluso cuestionan que por qué tienen que ellas ser modernizadas a partir de unas miradas donde ellas no son tomadas en cuenta. Entonces, como para clarificar esto, yo creo que está la experiencia de la teología de la liberación, lo que significó con las mujeres y para una gran cantidad de mujeres, sobre todo las mujeres subalternas dentro de América Latina, y a partir de eso, unas nuevas construcciones, porque a pesar de que fue desmembrada muchísimo la teología de la liberación, todavía subsiste. Y hay experiencias como la de las católicas por el derecho de decidir, que son mujeres católicas que están pues también luchando por la despenalización del aborto. Entonces hay que moverse, ¿no? En América Latina, quienes somos feministas, tenemos que movernos también y para convencer dentro de toda esa, porque dentro de ese catolicismo que está presente, también presentarnos también y aprender cómo movernos ahí y también convencer desde esa escucha necesaria y del respeto mutuo que tiene que existir. Yo creo que eso es, digamos, desde mi experiencia, ¿no? Que he trabajado con poblaciones bastante, bastante conservadoras, digamos, y religiosas, es por ahí donde se tiene que trabajar y con un respeto absoluto, porque te dicen, yo no soy feminista, soy católica y no sé qué, pero cuando te cuentan la historia, te das cuenta de lo que han hecho con sus vidas, con sus rupturas y también con su participación dentro de un movimiento comunal, dentro de un movimiento social, donde también tienen una gran voz y un gran protagonismo, pero que a veces ellas no se asumen como feministas. Por eso la cuestión de la definición del feminismo que hace el feminismo comunitario, como todas las luchas de todas las mujeres en los diferentes contextos por mejorar su calidad de vida y por romper con las opresiones, creo que nos puede dar las luces para seguir luchando incluso desde los movimientos, dentro de las personas que se asumen como creyentes.
Bueno, voy a hablar yo porque yo sí soy creyente, soy católica y feminista. Soy de Católicas por el Derecho a Decidir aquí en España. La pregunta que has hecho, Rosa, es una pregunta bien interesante. Y yo creo que muchas mujeres de aquí del público podrían hablar porque muchas están militando en el movimiento feminista. Son teólogas y feministas. Entonces, yo creo que algunas nos sentimos un poco como, o yo por lo menos me siento en los márgenes muchas veces porque dentro de la propia Iglesia no encuentro mi espacio, ¿no? Mi identidad como mujer feminista y creyente. Pero yo creo que es un debate, ¿no?, y bien interesante. La mesa de esta mañana ha sido una mesa muy rica, ¿no?, que da para poder trabajar a lo largo del año, ¿no?, en las comunidades, todo lo que tiene que ver con el género y los múltiples, ¿no?, y la diversidad de feminismos que hay. Yo invitaría a la gente que aquí está presente, que son feministas, son católicas, que si quieren decir algo también lo diga, o sea, que no solo esté aquí, sino que también está ahí abajo, ¿no?, con todas vosotras y vosotros. Gracias.
Mi pregunta es para Ana, sobre América Latina. Has planteado que hay una lucha entre, digamos, el neoliberalismo y el indigenismo. Y yo me pregunto, la pregunta que va, que se ve claramente en Bolivia, en Perú, en el caso de Venezuela, digamos, si verdaderamente hay una parte que también es una lucha entre el neoliberalismo y el indigenismo, ¿y qué participación tienen las mujeres en esa lucha, si es que la hay?
Bueno, más que en Venezuela, yo creo que los países que han tenido que desde el gobierno han tratado de decolonizar también, de decolonizar la política y romper con la colonialidad, y traigo a la colación dos gobiernos, ¿no? En Bolivia, con Evo Morales, y con Correa. Sin embargo, ahí las mismas mujeres crean un concepto que se llama, que es la despatriarcalización. ¿Y por qué la despatriarcalización? Porque ellas no se dieron cuenta y se percataron que dentro de ese proceso político que se hablaba de ruptura de la colonialidad y de que se asumieran voces desde los indígenas, las mujeres estaban al margen. ¿Y por qué estaban al margen? Porque siguen siendo, dentro de todo ese discurso, ellas son las que sí están detrás, ¿no? Las que están detrás y las que no pueden asumir. No se habla de, digamos, no se habló o cuesta mucho sobre, digamos, el aborto, sobre los derechos, incluso los derechos reproductivos, por señalar solamente dos casos. Entonces, ellas consideran que la política se tiene que despatriarcalizar. Es un concepto que se acuña en América Latina y que está ligado a toda esta teoría de la colonialidad, que se tiene que romper con la colonialidad política, pero también donde las mujeres tengan voz y presencia, y que lo que se tiene que hacer con la colonialidad es despatriarcalizar la política. Y hay, pues, en Bolivia, creo, hay un ministerio de la despatriarcalización, creo. Sin embargo, muchísimas mujeres no se sienten conformes con eso, porque lo que ha servido es para hacer un feminismo institucional que le sigue el juego a los gobiernos que no profundizan realmente con las políticas dirigidas a mujeres, y que lo que siguen proponiendo es desde el esencialismo de las culturas indígenas, y que se ve casi como romántico, no llegan a profundizar ni a tomar en cuenta a las mujeres sus demandas, sino que es más bien una cuestión que lo que quiere es cómo modernizarlas, porque en el fondo también dentro de estas propuestas políticas y en estos estados no hay una ruptura realmente con, se busca romper con el sistema colonial, digamos, y con el sistema capitalista, ahí, pero no incluyen el romper con el patriarcado. Y el patriarcado, o sea, y este sistema no es solamente colonial ni capitalista, es un sistema patriarcal, racista, capitalista y colonial. O sea, hay que atacar todo, y es por eso que este concepto de despatriarcalización de la política también tiene que ver con las demandas de las mujeres en estos contextos de los estados.
Damos la última palabra. Mar Sierra.
Vale,
Es que a las 4 tenemos que estar por aquí, ¿vale? Venga.
Muchas gracias. Yo me llamo Maribel, soy misionera y como Alicia tú has asumido la voz de las mujeres africanas. Yo te quiero preguntar, ya largamente en Congo, en el norte, los kibus, la violación masiva de mujeres como arma de guerra, bueno, pues es una realidad sangrante, muchas y muchos de nosotros lo conocemos. Yo quiero decirte si tú como académica y en los foros que, bueno, feministas, todo el mundo estamos implicados ahí, esto le dais difusión, qué soluciones proponéis, a qué instituciones os habéis dirigido. Concretamente el año pasado, yo por Umoya también, el caso de Victoire Ingabire, porque has hablado de mujeres eso, gobernantes, pero por ejemplo, Victoire Ingabire hace 5 años que está en la cárcel en Ruanda por presentarse a las elecciones en juicios totalmente, bueno, pues ficticios. Entonces, ¿de qué manera los movimientos feministas y los foros levantamos la voz por esa situación concreta, las violaciones como arma de guerra en los organismos internacionales y mujeres encarceladas actualmente o clandestinas trabajando con muchísimos riesgos y compromisos? Si nos puedes decir algo. Sobre todo, bueno, en África, en América, en cualquier sitio, pero concretamente en África te pregunto por el Congo.
Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que ese tema en concreto a mí me interesa muchísimo y lo he trabajado bastante, el de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados. Es el crimen olvidado, existe desde siempre, sigue en gran medida permaneciendo impune, es decir, no se castiga por muchísimas razones. Ha habido hace poco la primera sentencia de la Corte Penal Internacional en la que se condena a una persona, a Bemba, que es precisamente de la República Democrática del Congo, por primera vez por un caso de violencia sexual, y además no se le condena porque él haya violado a ninguna mujer, sino porque era el superior de los que habían perpetrado las violaciones, entonces por responsabilidad del superior. Es decir, que es un precedente muy, muy importante. Hay un gran movimiento dentro de la comunidad internacional, impulsado por Naciones Unidas y por las organizaciones de la sociedad civil, para concienciar sobre la existencia de este crimen que realmente es deplorable, ¿no? Y en el caso de la República Democrática del Congo es particularmente grave la situación, como bien has dicho, porque allí es que no se trata de una violación como la concebimos aquí en nuestro país, por ejemplo, sino que son casos que se pueden equiparar a torturas. Por ejemplo, es un trato extremadamente cruel contra la mujer. Nosotros, en particular desde la Universidad Carlos III, yo formo parte del Instituto de Estudios de Género también, soy miembro del Instituto de Estudios de Género, como Juanjo Tamayo, y desde el Instituto, con otras organizaciones de la sociedad civil española, por ejemplo, impulsamos la candidatura de Kadia Tsuba para el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que se lo concedieron. La hemos traído aquí a España en varias ocasiones, estamos trabajando con ella. Yo ahora mismo tengo una chica de República Democrática del Congo haciendo la tesis, que acaba de venir de Bukavu, llegó la semana pasada para hacer la tesis sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Y bueno, eso es lo que se puede hacer, concienciar y estudiar, documentar, denunciar, investigar esos crímenes para que no queden impunes, porque es realmente vergonzoso.
Muchas gracias a las tres, nos habéis enseñado muchísimas cosas y estoy muy contenta de haber venido. Pero una compañera por aquí preguntó que cómo se compagina el feminismo y la iglesia, ¿no?
Sí.
Y tú las contestas porque no podías aguantar más. Pues yo lo voy a decir, ya sabéis que llevo un montón de años sin hablar aquí, porque yo soy anarquista y me fui a un monasterio de clausura y llevo allí viviendo ya 12 o 13 años con el santo Joque, mi marido, que se vino. Pues os voy a decir un latinajo, porque en medio de todo eso hasta he estudiado teología con el papelito, para que los tíos se puedan callar, porque yo también sé de teología. Entonces dice, de internis neque ecclesia. ¿Qué quiere decir? Que de lo interior ni la iglesia. No pinta nadie. Este lo dice mejor. ¿Cómo es?
Nequeliúdica teclesia.
Pues eso. He estudiado poco. Pues de lo interior ni la iglesia. Y entonces, claro que se compagina. Se compagina perfectamente. Tanto así que me voy a atrever a la chiquita que ha hablado de lo del feminismo aquí en España y tal, que dice que ya llegó un poquito tarde, y no es que ha llegado tarde, es que ha empezado a hablar tarde. Precisamente hoy se celebra la 80 jornada del feminismo anarquista. Hoy.
Sí, sí, es verdad.
Desde el 80. Coño, que te hayas callado eso. O sea, es un poquito, ¿eh? Mira que llevo tiempo aquí aguantando por no hablar, pero ya es que se me repudrían las tripas. Con todas las mujeres anarquistas que esta tarde voy a ir allí. Mira.
Es buenísimo.
Empezaron en el 37. Está hasta en mi casa y la Antonina Rodrigo, la Lucía Sánchez Saornil, todas las mujeres que se pelearon con los anarquistas para ser feministas. O sea, no te calles eso en un sitio como este. Y ya está.
Y silenciadas, amor.
No tenía tiempo, la pobre.
Te echábamos de menos, ¿eh? ¿Quieres decir algo?
Sí. Bueno, que sí, que lo siento. De todas formas, he hablado desde la transición. Si hablamos de antes, evidentemente las mujeres anarquistas hubieran ocupado un papel fundamental. Si hablamos de la República y la guerra. Pero de todas formas, también te diré que... Sí. Ya. Sí, sí, lo sé. Lo sé, de hecho...
Desde el 15M han dejado muchísimas mujeres libertarias.
¿Qué?
Un poquito de
vergüenza. No, es cierto, de todas... Y fíjate, si es verdad que tengo la revista para un tema de... que estoy trabajando en la Asamblea y es lo que he usado para un tema de las mujeres en las prisiones. Había un artículo... Sí, y además fue un artículo que yo me encontré esa revista abandonada en un tren. La cogí por casualidad y descubrí en un artículo que venía sobre mujeres en las prisiones y descubrí un punto de vista, vamos, y una serie de cosas que no había visto nunca ni había leído y que me han servido en la Asamblea para llevar, para tratar el tema, que no he podido tratarlo mucho porque es una competencia estatal, pero bueno, para pensar mucho en el tema de mujeres en prisión, que era un tema que yo tenía, vamos, que no sabía. O sea, que me acuerdo. Vale.
Bueno, algunas nos quedaríamos aquí bastante más tiempo. Que quiero agradecer a las tres ponentes por haber estado aquí este rato compartiendo con nosotras todas las exposiciones. Y esta tarde nos volvemos a ver a partir de las 4. Muchas gracias a todas, a Todex.
Procurar salir prontito.
No hablar de ningún partido, ni mujeres comunistas, ni mujeres socialistas, ni mujeres nada.
Es que no se puede. Es como
una cosa así,
o sea,
general.
Sí, América Latina yo tenía que hablar de la anarquía,
porque era imposible.
Social,
pero bueno.